La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura. Gabón, las jornadas de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi nos invitan esta semana a descubrir historias apasionantes como el descubrimiento de la mano de Irulegui, que contiene la primera inscripción en proto-euskera que se conoce. El hallazgo y la investigación desarrollada en torno a esta pieza es la propuesta para la jornada del viernes en el Museo San Telmo. Antes, mañana jueves, el periodista Vicente Olaya presentará una selección de hitos de la historia de la arqueología en España. Una charla en la que narrará cómo se encontraron piezas como la Dama de Elche, tesoros como el de Guarrazar o maravillas del arte rupestre como Altamira. Una historia, por cierto, marcada por el expolio del patrimonio. El día 11 se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha señalada para reivindicar la participación de las mujeres en este ámbito, para fomentar vocaciones científicas en niñas y jóvenes y para dar visibilidad al trabajo que realizan y han realizado investigadoras de todos los tiempos. En la página web emakumeakscientzian.eus tenéis el programa de actividades que desarrollan 24 entidades en Vizcaya y Guipúzcoa. Hay para todos los gustos. Y hoy tendremos un avance de la Jornada Género y Comunicación de la Ciencia, organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Una jornada en la que ponentes de ámbitos muy diversos, periodismo, ciencia o sociología, reflexionarán sobre cómo implementar y mejorar una perspectiva de género en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Comenzamos.
Planeta Aranzadi.
Vamos a hablar entonces de las jornadas de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que se están desarrollando en el Museo San Telmo de San Sebastián y que nos proponen mañana una cita con algunos de los mayores descubrimientos y aventuras de la arqueología en los últimos tiempos. Historias recogidas por el periodista y escritor Vicente Olaya en el libro La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis y otras historias de la arqueología en España. Vicente es nuestro invitado. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eva.
Son historias que has narrado en el periódico El País, para el que trabajas, y que marcan en total 21 hitos de lo que ha sido la historia de la arqueología. Nos permite además vislumbrar cómo ha evolucionado el propio tratamiento de los yacimientos y de los hallazgos arqueológicos, ¿verdad?
Sí, bueno, yo digo en el libro que España ha sido el salvaje oeste de la arqueología europea. Aquí venía cualquiera y se llevaba lo que le daba la gana. Pero directamente, además ha habido arqueólogos muy famosos como Henri Breil, que era un arqueólogo francés, que se llevó, por ejemplo, de Albacete, pues 18 pinturas del Neolítico, se las llevó a Francia, pero no solamente él, sino que además tanto las autoridades como los particulares han hecho lo que se ha dado la gana durante mucho tiempo en nuestro país. Bueno, ahora ha cambiado. No del todo, porque hay un gran peligro, que son los llamados detectoristas, gente que sale con detectores de metales al campo y arrasa el patrimonio de todos solamente con un fin económico.
Sí. Vamos a fijarnos en el título del libro. Escolástica Morales es el nombre de la costurera. Un lugar deshabitado a 15 kilómetros de Toledo es el lugar donde tuvo ese apremio fisiológico. El momento es 1858 y el tesoro es una espectacular colección de piezas visigodas de oro y piedras preciosas. La investigación ha podido seguir su rastro para entender por qué se ocultó en este lugar este conjunto de piezas tan valiosas. Claro, nos tenemos que poner en el contexto de la invasión musulmana del 711... para entender cómo alguien apresuradamente, podemos pensar que apresuradamente, quiso enterrar este tesoro y ocultarlo al pillaje que podía surgir de esta invasión. ¿Cómo se cree que se desarrollaron los acontecimientos?
Bueno, más o menos no se sabe exactamente, ¿no? Pero sí que se sabe que en el 711 los musulmanes van avanzando por la península, los godos pierden la batalla de Guadalete y digamos todo el reino se derrumba, ¿no? Entonces, de pronto, pues el pánico se apodera de la capital, que en aquel momento era Toledo, y deciden guardar el tesoro real en un sitio muy escondido, que nadie lo encuentre, ¿vale? Los reyes godos, al morir, incluso en vida, pues tenían coronas votivas. Coronas votivas son la corona de oro con el nombre colgando de las letras del rey, con unas grandes cadenas, y se ponían en los techos de las iglesias, ¿no? Entonces ellos recogieron todas esas coronas de todos los reyes godos, lo más importante que tenían, que para ellos eran pues cruces, algún tipo de joyas, y entonces un grupo militar pues marchó hacia el interior del reino a esconderlo, de tal manera que ellos pensaban que los musulmanes iban a entrar en Hispania y se iban a marchar, pero se equivocaron completamente. Escondieron el tesoro en un pueblecito de Toledo que se llama Guadamur, y así se quedó como todos sabemos, los musulmanes no se fueron, y así se quedó durante siglos, siglos y siglos. Y nadie fue capaz de saber dónde estaba ese tesoro, porque o la misión militar se lo dijo a algún monje o al rey o a quien fuera, y eso no pasó, esa información, hasta que ya en el siglo XIX, Escolástica, que era una chiquilla que había ido a hacer unas oposiciones de costurera en Toledo, pues tuvo una necesidad fisiológica y decidió pues hacerla detrás de una valla de piedra, y al mirar hacia abajo pues vio que algo brillaba. Y así se descubrió el tesoro de Guardafar.
¿Qué pasó con las piezas tras ser descubiertas? Porque es un buen ejemplo del expolio que han sufrido pues muchas piezas arqueológicas a lo largo de los siglos.
Pues es la falta de cultura, ¿no? Es la falta de defensa de tu patrimonio, ¿no? Es la dejadez total, ¿no? Esas piezas fueron compradas por un francés, que enseguida se dio cuenta de la importancia de ellas y las fue trasladando a Francia. La familia de Escolástica, pues que eran unos pobres labriegos, bueno, de Escolástica y de otro labriego que vino después, que también encontró la otra mitad del tesoro, pues fueron vendiendo a los orfebres de Toledo las piezas, y los orfebres se las fueron vendiendo a este francés. El francés las llevó todas a Francia. Isabel II intentó recuperarlas, intentó pedirle a Napoleón III que se las devolviese, porque eran el tesoro de los reyes visigodos. Pero Napoleón III pues puso excusas, que si el Parlamento, que si el pueblo, que si no me viene bien ahora, y al final las piezas se quedaron en Francia y fueron expuestas en un museo francés.
¿Y cómo acabaron regresando?
Pues mira, la verdad es que es una de las veces que las cosas salen bien, ¿no? O sea, porque somos muy desastrosos.
En tiempos especialmente convulsos, por cierto.
Sí, sí, fue en la Segunda Guerra Mundial. Todo se debe a que Hitler entra en Francia y su alianza con el dictador Franco hace que Franco le reclame a Hitler las piezas del tesoro de Guardafar. Le reclama eso y otra serie de cosas muy importantes, que como por ejemplo un conjunto íbero que se expone en Jaén, piezas de la Dama de Elche, por ejemplo, y Hitler, que no estaba en su país, pues dijo, bueno, que se lo lleven. Y entonces llegó a España una importante parte de esas joyas de la arqueología, que todas habían salido de una manera ilegal en nuestro país, de una manera vergonzosa y vergonzante.
Así que la Dama de Elche también fue vendida seguramente a precio ridículo, ¿no?
2.000 pesetas.
Pues ya ves.
La Dama de Elche es, pues no sé, lo más de lo más en lo que es la escultura íbera, ¿no? bueno, pues se descubrió, la descubrió una persona, un joven. Bueno, luego se ha descubierto que se lo inventó, pero bueno, digamos que un joven la descubrió. Ese joven era un agricultor. Ese, por supuesto, el dueño de las tierras se la quedó, la puso en el balcón de su casa, la gente pasaba por delante para verlo. Todo esto es un poco made in Spain,
es
¿no?
Es un poco Berlanga, ¿no?
Sí, es bastante Berlanga, ¿no? Hasta que un arqueólogo que se llamaba París, un gran arqueólogo francés, vio allí expuesta la Dama de Elche y por 2.000 pesetas se la compró. La metió en un barco y se la llevó directamente al Museo del Louvre, donde estuvo expuesta hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando felizmente pudo regresar a nuestro país.
Historias de tesoros que tienen ida y vuelta, por así decirlo, que aparecen en este libro, en el que recorres diferentes tiempos, diferentes lugares, desde las cuevas de Altamira hasta el lugar en el que se combatió en la Batalla del Jarama, así que algunos de los escenarios pues son, bueno, ya relativamente recientes, ¿no?, del siglo XX. ¿Con qué historia te quedarías como curiosa? Estas, desde luego, lo son, y mucho.
Mira, nosotros tenemos 10.000 yacimientos arqueológicos, y elegir 21 pues es un poco aboleo, ¿no? Es que da igual que sea, lo cuento en el libro, ¿no?, da igual que sea un fondo de cabaña, sea una almena de un castillo, o sea, todo lo que tenemos es cuenta una historia maravillosa, ¿no?, una historia increíble, ¿no? A mí, ¿cuál me gusta? Pues me gusta mucho, entre comillas. Uno de los capítulos que más pasión he escrito es la destrucción del Madrid de los Austrias, no hace 100 años ni 200, ¿no?, sino hace 20, ¿no?
Uh-huh.
Cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió hacer un túnel delante del Palacio de Oriente y arramblar con todas las casas, tabernas, el Madrid de los Austrias, el Madrid de Quevedo, el Madrid de Velázquez, ¿no? O sea, y no tuvieron ninguna compasión, ¿no? Pero eso pasa en Madrid y pasa en Sevilla, ¿no? Como cuando, con motivo de la Expo, destruyeron un palacio romano espectacular para llevar el AVE, ¿no? En Córdoba, ¿no? Uh-huh. Donde destruyeron un palacio espectacular, el de Maximiliano, para construir la estación del AVE, ¿no? ¿Qué más da hacerla 2 kilómetros delante que 2 kilómetros después, ¿no? O sacar el palacio y hacer la estación, ¿no? Es un poco nuestra historia, ¿no? La falta de defensa de los valores arqueológicos, porque al final todo esto va de dónde venimos. Es decir, todo el mundo quiere saber de dónde venimos y si nuestros antepasados eran de un sitio, eran de otro, las lenguas que hablábamos, cómo hemos conformado nuestra manera de ser, cada uno de los territorios, cada una de las partes de nuestro país, ¿no? Y entonces es una historia apasionante, ¿no?, que explica muchísimas cosas,
sí, sí,
muchísimas maneras de ser, de comer, de pensar, de sentir, ¿no? Y por eso yo creo que la arqueología está tan de moda, ¿no? En mi periódico todo lo que es arqueología se convierte en un boom, porque es pensar un poco de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, son ventanas que nos abren pequeños pasadizos al pasado, y además con las nuevas tecnologías, y tú habrás vivido también este boom de desde las metodologías que sirven para sacar datos genéticos de restos antiguos hasta todo lo que tiene que ver con las dataciones, los análisis biomoleculares, en fin, hay un montón de novedades en cuanto a tipos de análisis que están permitiendo encontrar o conseguir datos, información sobre los temas más curiosos, fíjate.
Es que las nuevas tecnologías han irrumpido en la arqueología de una manera brutal. Es que no tiene nada que ver lo que se hace hoy en día ni lo que se descubre hoy en día a lo que se descubría hace 50 años. La arqueología hasta ahora siempre ha sido una ciencia destructiva. Si tú querías saber, querías entrar en la tumba de Tutankamón, tenías que romper el sello, tenías que tirar la pared, ¿no? Ahora no. Ahora, con tecnologías láser, puedes saber dónde está el castro, dónde está el castillo, dónde está el cuerpo, y no te quiero hablar ya del ADN, ¿no? Ahora mismo hay una investigación súper atrayente, que es determinar de dónde era Colón. Es una historia que se está haciendo en varios países del mundo a través de los mejores laboratorios para determinar a través del ADN si era, porque los italianos dicen que es italiano porque lo dice, bueno, porque encontraron una partida de nacimiento que hablaban de Cristóbal Colón, pero hay muchas teorías y yo creo que en un año se podrá saber, porque hoy en día el ADN permite saber más o menos tu lugar de origen. Ahí se está debatiendo en si era gallego, si era navarro, si era catalán, si era portugués, si era gallego y...
Mallorquín, ¿no? También.
¿Perdón?
Mallorquín, creo que también.
Mallorquín, sí, pues, sí. Mira, hay un montón de teorías, pero ahora con el ADN pues se puede determinar casi con mucha exactitud tu lugar de origen. Bueno, cualquiera puede por $100 o por 100 euros pedir un análisis de ADN a Estados Unidos y te dicen exactamente los lugares de procedencia de tus antepasados, de dónde son, ¿no? Entonces esto para la arqueología y para la historia abre unas posibilidades espectaculares.
Ajá. Bueno, la verdad es que tuvo que ser difícil encontrar los 21 hitos arqueológicos para realizar este libro. Recordamos el título, La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis y otras historias de la arqueología en España. Es el libro que presentará nuestro invitado Vicente Olaya este próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en el Museo San Telmo en San Sebastián, dentro de las jornadas de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Hay que decir que las jornadas se pueden seguir en directo a través del streaming y del canal de YouTube del museo. Así que cualquier persona interesada en estas cuestiones tan interesantes puede seguir no solo la charla de Vicente, sino también la del viernes con la mano de Irulegui, que ha sido pues uno de los descubrimientos curiosos, ¿no?, de este último año. Y además en el 75 aniversario de Aranzadi, que fue todo una... Eso sí que fue una carambola, ¿no?
Bueno, es que la mano de Irulegui es uno de los grandes descubrimientos de este siglo. Es decir, puede parecer exagerado, ¿no? Pero determinar de dónde procede una lengua es algo maravilloso, o sea, es algo espectacular. Y entonces que se encuentre una mano con las primeras palabras en protovasco, pues yo entiendo que provoque una admiración por parte de todo el mundo y unas expectativas muy muy altas, ¿no? Es como encontrar, no sé, pues las primeras adoraciones en castellano en La Rioja, ¿no? Son hitos de la historia que nos deben alegrar a todos, porque, te vuelvo a repetir, ¿de dónde venimos? Pues eso es que una de nuestras grandes preguntas y una de las grandes incógnitas de la humanidad.
Uh-huh. Pues la charla sobre la mano de Irulegui será el viernes, en la jornada del viernes, la última de estas jornadas de arqueología de Aranzadi. Y mañana, lo dicho, Vicente Olaya, en vivo y en directo en el Museo San Telmo y en streaming para todo el mundo. Muchísimas gracias, que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
La mecánica del caracol. Ciencia para insomnes.
EITB pone en marcha esta semana su segunda campaña Ekin del año, dedicada a la ciencia, ya que coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Parte de nuestra labor se centra en la Jornada Género y Comunicación de la Ciencia, organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que se va a celebrar mañana en la Torre Iberdrola de Bilbao. Profesionales de diferentes ámbitos, del periodismo, la sociología o la investigación científica, expondrán su visión sobre la comunicación de la ciencia con perspectiva de género. La jornada mañana día 9 comenzará a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 6 y media de la tarde y se podrá seguir en directo vía streaming en el canal de divulgación Cosmos de eitb.eus. Una de las participantes en esta jornada es María Martín Barranco, asesora en igualdad para varias instituciones y empresas, especialista en intervención social con enfoque de género y en lenguaje inclusivo. En los últimos años ha publicado 3 libros: Ni por favor ni por favora, cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, Punto en boca, y el tercer título, Mujer tenías que ser, la construcción de lo femenino a través del lenguaje. María, ¿qué aporta el lenguaje inclusivo a una visión del mundo más igualitaria?
Bueno, yo creo que se retroalimentan la visión y el lenguaje, pero cuando empiezas a pensar en lenguaje inclusivo es cuando te das cuenta de que tienes una manera de mirar el mundo que se te ha impuesto, una manera en la que las mujeres, aunque están simbólicamente, no pensamos en ellas, estamos pensando en un universo masculinizado y lo que nos viene a la cabeza son hombres. Y cuando empezamos a usar lenguaje inclusivo y nos damos cuenta de que no es tan sencillo como poner una vocal, lo que pasa es que empezamos a darnos cuenta de que nuestra mirada del mundo está, en cierto modo, pervertida por una ideología que no veíamos. Y eso es lo que aporta una nueva visión del mundo, que después traducimos en lenguaje. Pero lo chulo o lo que resulta mucho más interesante es esa interacción entre la visión del mundo y la manera en la que lo contamos, porque normalmente no somos conscientes de ella. Así que en cuanto nos damos cuenta, se nos abre un mundo de posibilidades y eso es lo apasionante.
El lenguaje inclusivo se banaliza a veces mencionando que consiste en hablar de profesoras y profesores que dan clases a chicos y chicas y que hablan con madres y padres de los temas de sus hijos e hijas. O cuando se habla también de palabras que normalmente no existen o no están contempladas, miembro y miembra, en fin. Se ha banalizado mucho este debate, quizás tú crees, y de hecho, cuéntanos en realidad, ¿qué es el lenguaje inclusivo?
Bueno, a mí me gusta siempre, empiezo por el final, me gusta mucho distinguir entre lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo, porque afinamos mucho más la mirada cuando pensamos en lenguaje no sexista y es cuando hablamos de mostrar a las mujeres en el mundo tal y como estamos, o sea, no es un invento porque estamos ahí. Y me gusta hablar de lenguaje inclusivo para contar cuando además de incluir a las mujeres que ya somos la mitad de la población, estamos pensando en otros matices del mundo, como en pensar en las personas con discapacidad o en las personas migrantes y la manera en la que las nombramos o cómo se han nombrado siempre a las personas que tenían una sexualidad distinta o ahora a quienes tienen una identidad de género diferente. Y no son las mismas herramientas las que necesitamos para mostrar a las mujeres y para mostrar los matices de todas las personas. Entonces, el lenguaje no sexista para mostrar a las mujeres, el lenguaje inclusivo para mostrar los matices del mundo, de la vida y de las personas. ¿Se ha banalizado? Sí, pero las feministas estamos muy acostumbradas a que se ridiculice todo lo que hacemos porque es un argumento muy sencillo y tirar por el chiste fácil sin conocer es mucho más fácil que profundizar en los argumentos. El caso es que ni el lenguaje no sexista ni el lenguaje inclusivo van de vocales. La vocal es una herramienta que puede ser útil en ciertos casos. Así que se ridiculiza, por un lado, como oposición ideológica y, por otro lado, por desconocimiento de los argumentos lingüísticos que sostienen que palabras como miembra existen desde el primer momento en el que alguien las dice, porque el lenguaje existe mucho antes de que entren las palabras en los diccionarios. Pero además, el caso de miembra, por ejemplo, es paradigmático porque era una palabra epicena, solo se decía el miembro y se refería a mujeres y a hombres, como pasó en su tiempo con el cliente, que era solo para mujeres y hombres. Después se pasa, la propia RAE reconoce que la palabra ha pasado a tener género común porque las mujeres se incorporan al universo y entonces se dejó de decir el cliente y se decía el cliente, la cliente, y la RAE dijo, esa palabra ha pasado de ser epicena para ser de género común, y eso ha pasado ya con miembro, ya no es el miembro, ya la RAE nos dice que es común en cuanto al género, con lo cual se dice el miembro, la miembro. ¿Qué pasa con esas palabras que llegan a ese punto en su evolución normal o habitual? Que como relacionamos la vocal A con el femenino, decir la cliente sonaba raro y se empezó a decir la clienta. Pasó el tiempo y la clienta se admitió. Y ahora, con miembra, estamos viviendo la evolución en directo. ¿Qué pasa? Que antes el lenguaje se hacía de arriba hacia abajo, esperábamos ese reconocimiento y ahora se ha democratizado el debate sobre la lengua. Y estamos haciendo aportaciones y estamos viendo en vivo y en directo las posiciones encontradas. Está ahí, ¿La usaremos? ¿No la usaremos? En muchos países, Miembra ya es mayoría. Yo he vivido en México mucho tiempo y Miembra se usaba con naturalidad y nadie entendía por qué aquí teníamos ese problema con Miembra. Bueno, pues ya veremos lo que pasa.
¿Qué le dirías a alguien que no es consciente de que el lenguaje que empleamos habitualmente es machista?
Bueno, pues yo le diría que más que pensar en términos de machismo o no machismo, que piense en términos de discriminación y que piense si la manera que tiene de nombrar el mundo muestra todo lo que hay, es decir, si invisibiliza a alguien o no, si está mostrando sistemáticamente a alguien de manera subordinada o algún grupo de manera subordinada como si otro fuera principal, o que mire si los marcos conceptuales que funcionan están cambiando o no están cambiando, o si está perpetuando marcos conceptuales que no le gustan porque son antiguos. Y cuando hablamos de eso, cuando hablamos de no discriminar, se ve de una manera mucho más sencilla. Parece que hablar de machismo a la gente le agobia un poco porque parece que está señalando con el dedo, pero cuando está hablando de vamos a hablar sin discriminar, a la gente le gusta más porque a nadie le gusta discriminar. Así que yo creo que si pensamos en marcos de discriminación y no discriminación, es mucho más sencillo darnos cuenta de que discriminamos todo el tiempo. Y no hace falta pensar solamente en mujeres. Tenemos ejemplos en la propia ley, como que hasta hace 3 días a las personas con discapacidad se las llamaba, se les daba un certificado de inutilidad. De inutilidad, imagínate. Y ahora ha habido una legislación que ha cambiado la palabra minusvalía por discapacidad, porque tampoco son menos válidas. Entonces, yo creo que es simplemente darte cuenta de que la lengua discrimina tanto como discriminamos las sociedades. Y si no queremos perpetuar esas discriminaciones, podemos tomar la decisión de no hacerlo. ¿Que decidimos seguir discriminando? Pues oye, no es la opción que yo he tomado, pero si alguien lo quiere hacer, yo no voy a obligar a nadie a que hable sin discriminar. Simplemente muestro opciones para hacerlo, si es que quiere.
Ajá. Mañana nos vamos a reunir en una jornada sobre género y comunicación de la ciencia. No sé si tienes alguna idea precisamente sobre el ámbito científico.
Bueno, el ámbito científico es muy curioso porque siempre relacionamos la ciencia con la innovación, con el futuro, con lo que nos hace avanzar mucho más que con otros campos del conocimiento. Y a mí, que quizás sea prejuiciosa esa manera de verla en mi desconocimiento, pero en mi cabeza chocan esa idea del futuro y el ver que siguen nombrando y siguen reproduciendo unos patrones de comunicación que son innovadores en la voluntad, vamos a decirlo así, pero siguen siendo muy conservadores en el fondo. Entonces mañana lo que voy a intentar hacer es un choque de trenes entre ese camino hacia adelante que nos muestra la ciencia y cómo la propia forma de mostrarla a veces puede hacer que el tren, en lugar de ser un ave, sea el de Curro Jiménez.
Bueno, la jornada va de ciencia, pero va de comunicación de la ciencia fundamentalmente. Entonces, como dices en tu libro, ¿cómo podemos utilizar el lenguaje inclusivo sin que se note demasiado? Primero te voy a preguntar eso, las claves.
Bueno, yo creo que la clave principal es dejar de intentar añadir vocales a todo y darnos cuenta de que son nuestras propias habilidades lingüísticas las que nos van a salvar, que en el momento que tenemos la mirada, ahí está. Pero si necesitamos algo, pues yo diría, si hay mujeres, piensa si inequívocamente quien te esté escuchando sin ver puedes saber que hay mujeres sin hacerte la pregunta de si la hay. Eso es fundamental. Si tú estás contando algo y te tienen que preguntar, pero había mujeres para saberlo, algo está fallando ahí. Otra clave muy importante para las mujeres es que aprendamos a nombrarnos en femenino. Que no digamos uno mismo, que digamos una misma. Ese simple chip mental. Que dejemos de decir frases como todo y todo y todo y todos los que estamos aquí y podemos decir quienes estamos aquí, son cositas muy fáciles. Acordarnos de que a los verbos, en castellano por lo menos, les podemos quitar el pronombre personal y decir nosotros hemos venido, pues puedes decir hemos venido. Son unos trucos muy chiquititos que no implican ese desdoblamiento que la RAE nos ha hecho ver como maldito, aunque después por otro lado, y esto es muy curioso, la propia RAE dice que se puede desdoblar y a veces es incluso necesario. Fíjate qué sorpresa.
¿En qué caso considera necesario desdoblar?
Siempre que no quede claro si se está refiriendo solamente a hombres o a mujeres o a hombres. Es decir, cuando se vaya a producir ambigüedad. ¿Quién decide cuándo se produce ambigüedad? ¿Quién habla? ¿Quién puede decidir si tenemos que desdoblar porque es necesario? ¿Quiénes estamos hablando? Así que hasta Pérez Reverte a veces ya se le escapa y desdobla. Así que se puede hacer sin que se caiga el mundo.
¡Qué locura!
Y en tu libro pones una especie de posdatita, ¿no? Que lenguaje inclusivo, sin que se note demasiado. ¿Por qué no se tiene que notar demasiado?
No es que no se tenga que notar demasiado. Es que yo pienso... Me gusta mucho que me lo pregunte porque es una duda que dicen, bueno, ¿por qué no se tiene que notar demasiado? Es una reivindicación. Yo creo que tenemos que ser aquí muy estrategas. ¿Queremos mostrar la reivindicación? Perfecto, pues desdoblamos a lo loco. Lo que queremos es que llegue la forma o el mensaje. Si estamos ante un auditorio que puede molestarse y dejar de escuchar, si empezamos diciendo buenas noches a todas y todos, en lugar de decir solamente buenas noches, que no excluye a nadie... Se van a trabar ahí. Cualquier cosa que digamos después no la van a escuchar porque van a estar pensando, ya está la feminista esta, que nos quieren obligar a... No... Y han dejado de escucharte. Y todo lo que diga ya no va a importar. Así que por eso digo sin que se note demasiado, porque yo creo que lo importante, la forma es importante, pero lo importante es el fondo. Y lo que tenemos que conseguir al final de cualquier cosa que digamos, que escribamos, es que la persona que está leyendo o está escuchando consiga imaginarse sin duda a un mundo en el que hay mujeres y hay hombres, y esos hombres y esas mujeres tampoco son iguales. Con eso, de la manera que sea, con nuestras habilidades lingüísticas, que las tiene todo el mundo, yo creo que es más que suficiente.
Realmente hay muchas formas, muchas palabras que engloban a hombres y a mujeres y sin necesidad de mencionar un género. Pero, ¿cómo aprendemos a hablar así? ¿Cómo ves el mundo escolar, por cierto, en lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo?
Bueno, yo veo que avanzan. Yo veo que hacen intento y que hace falta todavía un camino muy largo. Pero aquí nos pasa algo curioso, y es que nadie pretende empezar a aprender alemán hoy y hablar alemán como si fuese una persona nativa mañana. Y sin embargo, tomamos conciencia de que el lenguaje discrimina y queremos que el día siguiente las herramientas que hemos usado durante toda nuestra vida ya se hayan convertido a inclusiva solo porque vimos la luz. Es como pensar que porque voy a un museo y me gusta un cuadro de Velázquez, mañana puedo pintar como él. Y no es así, necesitamos práctica. Primero tenemos que tomar la decisión de no discriminar. Después tenemos que adquirir algunas herramientas. Unas son trucos pequeños, otras son palabras como cambiar, pues yo qué sé, oyentes por audiencia, cosas así, ¿no? Y el último paso, el último de todo, es la fluidez. Y aún así, a veces, se nos van a escapar masculinos genéricos y no va a pasar nada, porque si hemos conseguido que esas personas que hay enfrente se imaginen ese mundo, haya cambiado su marco conceptual y dejen de pensar en masas masculinizadas y piensen claramente en mujeres y hombres, un masculino genérico da igual, porque hemos cambiado el marco conceptual, que al final es lo interesante. Así que yo creo que ahí es donde tenemos que ir, a no enfadarnos, a no martirizarnos. Ya se me escapa otro masculino genérico. Incluso a mí se me escapan masculinos genéricos, pero casi nunca cabe duda de que me estoy refiriendo a mujeres y hombres. Yo creo que esa es la solución.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
Hasta el 17 de febrero tenemos en marcha la amplia programación preparada para la séptima edición de Emakumeak Zientzian. 24 entidades vascas han diseñado un amplio programa de más de 50 actividades y sorpresas que abarcan campos de investigación muy diversos gracias a la unión de los distintos centros participantes, desde la física a la neurociencia, desde el estudio del cerebro a los nuevos materiales. Bajo el lema «La ciencia sí es cosa de chicas», el programa se desarrolla en Guipúzcoa y Vizcaya. La organización quiere hacer, además, un llamamiento especial e invitar a todas las personas, independientemente de su género, origen, profesión o edad, a participar en las actividades. Idoia Mújica, del Centro de Física de Materiales, es una de las organizadoras.
35 años, siempre un poquito atendiendo a todo lo que nos parece que tenemos que tener representado. Y por destacar alguna, pues nos hemos hecho una mini lista, que no se ofenda a nadie, porque de verdad que todas merecen la pena, pero pues intentando salsear un poco en ese programa, a ver qué podría ser a ser un poquito destacable, una cosa que tenemos ya muy consolidada, que es Científicas de Ayer y de Hoy, que es una actividad que nos gusta muchísimo. En ese escenario se suben científicas este año, tanto de la zona de Vizcaya como de Donosti, porque es que no lo vamos a hacer una vez, lo vamos a hacer dos. Y básicamente es un homenaje a, bueno, seis científicas, nos cuentan cuál es su día a día, nos cuentan cuáles son sus vivencias y cómo investigan a día de hoy, ellas están en activo a día de hoy, pero también hacen un esfuerzo por recuperar a una figura de una mujer que para ellas haya sido representativa. Y nos la traen también al escenario, en charlas muy cortas, muy amenas, y el evento de verdad que es maravilloso. Por hablarles un poquito a los docentes, dentro de la oferta escolar, que también tenemos muy consolidada y que sigue creciendo gracias a que hemos sumado pues muchas entidades, hemos habilitado una nueva posibilidad de participar, que es que vayamos nosotras a los centros in situ. Es una demanda que se nos estaba haciendo y por suerte pues la hemos podido atender y tenemos todo un pool de científicas dispuestas a desplazarse a distintas zonas. Por eso comentábamos también el tema de ampliarnos más allá de las ciudades, que entendemos que es un reclamo, y vamos a poder ir a centros escolares in situ en el entorno de esos días y, si hiciera falta, incluso un poco más adelante también. Si atendemos al grueso del programa, está dirigido a toda la sociedad sin atender a género, porque muchas veces nos encontramos que en cuanto colgamos el logo de Emakumeak Zientzian, todavía una parte de potente de la sociedad masculina automáticamente mira para otro lado, no con malicia de verdad, sino diciendo, ah, bueno, claro, pero es que yo a esto tengo que ir o no tengo que ir, como un poco esa duda. Entonces, el grueso del programa, como os decíamos, no sabe de género, no sabe de raza, no sabe de edad, no sabe, de, por supuesto, de tendencias sexuales. Hay actividades para que participe todo el mundo y no haya excusas. Pero sí que es verdad que algunos colectivos seguimos atendiéndolos de manera específica, porque sí que hay, pues como decía Jaime, todavía problemas reales en momentos reales, como puede ser la adolescencia, ese momento en el que las mujeres jóvenes tienen que elegir carrera y que vienen ya con unos sesgos inconscientes completamente, y para ellas se hacen actividades específicas, también para mujeres mayores de 55 años, por ejemplo. Pero en general el mensaje es lo que decimos: alegría, no excusas, no mirar para otro lado, mira el cartel, siéntete parte del cartel, ponte el pañuelo, haz lo que tengas que hacer, pero vente con nosotras, ¿no?
El programa completo de actividades está disponible en la página web emakumeakzientzian.eus.
Mujeres con ciencia, con Marta Macho.
Un isotipo en diseño gráfico es un elemento que sirve para transmitir información mediante imágenes, de forma que se pueda lanzar un mensaje sin emplear ningún tipo de lenguaje escrito. El sociólogo Otto Neurath y el ilustrador Jer Ernst se suelen citar como los artífices del proyecto Isotipo, que buscaba la forma de socializar información al margen del idioma o del nivel cultural del público. Falta, sin embargo, en este reconocimiento el nombre de Marie Neurath, la científica que contribuyó a transformar datos en imágenes visuales. Su historia se narra en el blog Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho. Hola Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo llegó esta científica alemana al equipo de Otto Neurath?
Bueno, por ubicarla primero, Marie Reidemeister, nombre de soltera, nació en Alemania en 1898. Ella cursaba sus estudios de matemáticas y física en la Universidad de Gotinga cuando conoció al filósofo y economista Otto Neurath durante un viaje de estudios a Viena en 1924. Neurath le pidió que se uniera a su equipo en el Museo Económico y Social. María aceptó y, tras finalizar sus estudios en Alemania, se incorporó en 1925. Su trabajo consistía en transformar datos o informaciones textuales en diagramas, una tarea que puede pensarse como una combinación entre la visualización de datos y la infografía. A partir de 1928 se unió a este proyecto el artista gráfico Gerd Arndt, que comenzó a trabajar junto a Marie.
El primer nombre que recibió este proyecto fue Método de Viena. ¿Qué objetivos tenía?
Sí, este fue el primer nombre que se dio a este sistema de pictogramas utilizado en el museo. era una propuesta de diseño gráfico que buscaba producir material informático comprensible independientemente de las habilidades lingüísticas del espectador. Buscaba fundamentalmente la educación de niñas y niños a través de iconos visuales y cadenas visibles de razonamiento.
Bueno, pues tenemos a este equipo trabajando en el proyecto Viena, pero las guerras se cruzaron en su trabajo obligándoles al exilio en dos ocasiones diferentes.
Sí, en efecto, en 1934, durante la Guerra Civil Austriaca, los fascistas tomaron Viena y el museo fue destruido. Sus exposiciones, gráficas y esculturas fueron quemadas. Rademäster, Neurath y Ernst se trasladaron a La Haya. En 1935, Marie propuso el acrónimo de isotipo, viene del inglés isotype, por International System of Typographic Picture Education, para referirse al método de Viena, que ya no se correspondía con su ubicación geográfica. Cuando los Países Bajos fueron invadidos por el ejército nazi, en 1940, Rademäster y Neurath huyeron al Reino Unido. Neurath era judío, había sido denunciado como comunista además. Se casaron en 1941 y Marie pasó a apellidarse Neurath, y en 1942 fundaron el Instituto Isotype, cuyo lema era «Las palabras dividen, las imágenes unen».
Y Otto Neurath falleció en 1945, de manera que su participación en este instituto fue tan solo de 3 años. ¿Cómo continuó Marie su trabajo?
Pues Marie se rodeó de un equipo que le permitió continuar con todo el legado, ¿no?, iniciado por Otto Neurath. Hasta principios de 1970, Marie lideró un equipo de dibujantes que produjo más de 80 libros infantiles ilustrados con diagramas que explicaban diversos temas. Más de la mitad se dedicaron a la educación científica. Su intención no era tanto transferir conocimiento, sino satisfacer las posibles dudas y preguntas de niñas y niños, animarlos a hacer comparaciones y a trabajar de manera autónoma.
En 1950, Marie participó en la producción de documentos y carteles, por cierto, para la población nigeriana. Estamos hablando de una de las experiencias precisamente para conseguir, a partir de imágenes, pues proporcionar información a una población que no sabía leer en muchos casos, seguramente.
Sí, efectivamente, fue un encargo del primer ministro de Nigeria Occidental. Este político intentaba establecer la educación primaria para todas las personas de esa región, la occidental de Nigeria. Estos trabajos se basaron en los principios del isotipo, y aunque fue necesario realizar diferentes adaptaciones relacionadas con distintos simbolismos, por ejemplo los colores, ¿no?, que en Europa y en África seguramente no son iguales.
Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el proyecto isotipo en sus últimos años?
Pues en 1971 Marie legó sus archivos y el proyecto isotipo a la Universidad de Reading. Aunque fue Otto Neurath el impulsor de este proyecto, Marie fue su principal colaboradora entre 1926 y 1945, y como hemos comentado, tras el fallecimiento de Otto, ella continuó durante otros 26 años trabajando en nombre del Instituto Isotype que ambos fundaron. Lamentablemente, su papel no ha sido suficientemente reconocido.
Marie Neurath, una de las mujeres cuya vida podemos leer en el blog Mujeres Conciencia. Gracias, Marta.
A ti.
El Museo Romano Oyaso de Irún acoge hasta el 28 de mayo la exposición Atlas Emocional del Bidasoa, un recorrido antropológico, artístico y literario a través de un río, de un paisaje fronterizo al fin y al cabo, que ha sido testigo a lo largo de los siglos de diferentes acontecimientos históricos. Esta exposición se compone en buena parte de la memoria de su gente, de los recuerdos expresados por personas que viven en la comarca.
Hay muchas anécdotas en la memoria de la gente, algunas incluso te podrías cuestionar que son leyendas urbanas, ¿no?, porque no tienen del todo comprobación documental de ningún tipo. Pero en muchas de las encuestas salía la anécdota de un personaje irunés que cruzaba todos los días el puente internacional montado en una bicicleta y con un fardo a sus espaldas, ¿no? Entonces, los carabineros, que eran el cuerpo nacional encargado de todo el control del contrabando, estaban convencidos de que pasaba algo, ¿no? Y diariamente registraban esos fardos que llevaban a la espalda, le abrían la mantucha y ahí no encontraban absolutamente nada. Y se dice que en un momento dado el carabinero le preguntó: oye, mira, ni te voy a detener, no voy a acusarte de nada, pero por favor, ya solamente por curiosidad, explícame con qué estás haciendo el contrabando. Y era la bicicleta, el objeto con el que traficaba, ¿no? tenía siempre una bici vieja, digamos, con la que hacía un trayecto y podía ir y volver, y traficaba con una bicicleta nueva que dejaba pues en cada uno de sus viajes al otro lado de la frontera. O la anécdota de Merche Martínez, que fue una de las encuestadas, que siendo una adolescente trabajaba en una tienda muy prestigiosa que vendía abrigos de piel y de cuero en Irún, ¿no? Entonces había muchísimas clientas francesas que acudían a Irún a comprar uno de estos abrigos, pero luego si cruzaban la frontera con ellos les cobraban el impuesto aduanero, las tasas, porque el contrabando no solamente era pasar un producto ilegal, sino pasar un producto absolutamente legal, pero evitando las tasas de impuestos. Entonces Merche lo que hacía era ponerse uno de los abrigos que había vendido, cruzaba también el puente internacional en pleno mes de agosto con un abrigo de piel, y lo dejaba al otro lado en la dueña que lo había comprado en la tienda.
Recuerdos de infancia, oficios desaparecidos, la frontera, el contrabando, como explica María José Noain, son ideas presentes en esta exposición. Nuestra arqueóloga de los viajes de Aspasia, junto a la artista Elga Masetani, de Vitamine Factoría, son las comisarias de la exposición, cuyo origen está en un proyecto de 2019, Cartografía emocional del Bidasoa, que recibió una de las becas a Rivera del Ayuntamiento de Irún para unir ciencias sociales y el arte.
Una investigación sobre el concepto de cartografía artística a lo largo de la historia y especialmente en la zona de la desembocadura del Bidasoa, que por sus condiciones políticas siempre ha tenido un desarrollo cartográfico muy vinculado a la historia militar, que ha sido muy interesante. Y después esa investigación se continuó con una investigación específicamente antropológica en la que llevamos a cabo una serie de encuestas presenciales, online, entrevistas grupales, en las que consultábamos a los ciudadanos, principalmente de Irún, Hondarribi y Hendaya, sobre su percepción del río, qué recuerdos tenían de las riberas, del paisaje, con qué elementos emocionales o sensaciones asociaban todo el entorno del Bidasoa. ¿Qué personajes de la cultura, el arte o la literatura vinculaban con el río? ¿Qué acontecimiento histórico? Y a partir de esos resultados entregamos una memoria al Ayuntamiento de Irún, interpretando un poco cuáles habían sido los temas más interesantes y luego, desde esa mirada artística, realizando una cartografía del espacio del Bidasoa, pero en vez de una cartografía topográfica o geográfica, de carácter artístico y emocional. Y esa fue la primera etapa del proyecto. Y dimos formato a la investigación en un libro que yo creo que podemos considerar libro de artista, es una pieza histórica, pero también literaria, también artística, y luego estos 10 cuadernos literarios fueron ilustrados por Elena Driozola, que es una de las grandes referencias de ilustradoras de nuestro país, Premio Nacional de Ilustración, además, de tal forma que, bueno, Elena hizo una interpretación de cada uno de esos temas, hizo una ilustración individual para cada una de esas portadas, pero al mismo tiempo creó una imagen única porque las 10 escenas comunican y nos presentan un perfil del río Bidasoa y de esos temas que es una auténtica joyita.
Los 10 cuadernos literarios de esta cartografía emocional del Bidasoa se transforman en los 10 módulos que conforman la exposición del Museo Oyaso, que a modo de instalación artística pretende evocar recuerdos, remover emociones y rescatar del olvido lo que fuimos, somos y seremos.
Elga ha diseñado 10 módulos expositivos que podemos considerar casi más bien instalaciones artísticas. Yo he vuelto a reelaborar los textos y hemos acompañado todos esos módulos artísticos y los contenidos históricos con unas colecciones fantásticas que básicamente son objetos etnográficos, la mayoría de ellos prestados por Gordailuan, de Diputación de Guipúzcoa, pero también colecciones artísticas prestadas por Kutxa Fundazioa, el Museo San Telmo, el Ayuntamiento de Hondarribia y el propio Ayuntamiento de Irún, en concreto obras de arte que hablan sobre todo de la Escuela del Bidasoa y con nombres de pintores de primera fila, ¿no? De tal forma que a través de las colecciones, de los objetos, del arte, de los módulos e instalaciones artísticas, de las ilustraciones de Elena y de los textos históricos, planteamos 10 temas que son muy locales, pero que también funcionan de maravilla como temas universales porque nos llevan a lugares por los que todos hemos transitado, ¿no? La memoria, oficios tradicionales que hoy en día han desaparecido, los recuerdos de la infancia, acontecimientos históricos de primera línea como el Tratado de los Pirineos de 1659 o la boda real entre Luis XIV y María Teresa de Austria, el contrabando, el papel del Bidasoa como frontera, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, la Red Comet. Así que, como ves, abordamos cuestiones muy distintas y con este doble lenguaje histórico-científico y al mismo tiempo artístico.
una oportunidad también para conocer mejor acontecimientos que han marcado la historia y que permanecen además en la memoria colectiva, aunque quizás no siempre con todo detalle.
Se daba un fenómeno curioso porque había una pregunta concreta que era ¿cuál es para ti el acontecimiento histórico más importante del Bidasoa? En muchos de ellos lo llevaban a la Guerra Civil, a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que el famoso encuentro entre Hitler y Franco en octubre de 1940 salió en repetidas ocasiones, pero la respuesta más abundante con muchísima diferencia era el Tratado de los Pirineos. Pero es cierto que en las entrevistas grupales o en conversaciones más informales, cuando intentabas indagar un poco, la gente es perfectamente consciente de ese acontecimiento, lo sitúa también en la isla de los Faisanes, que es el condominio más pequeño que existe actualmente en el mundo, ya que 6 meses pertenece al Estado francés y 6 meses al Estado español, pero realmente no había un conocimiento, ¿no?, que respaldara esa primera respuesta. Poder situar en el tiempo el Tratado de los Pirineos, qué supuso, entender que fue una consecuencia directa de la Guerra de los 30 años, que supuso simbólicamente el declive de la monarquía hispánica, ¿no?, frente al esplendor francés en la figura de Luis XIV, que luego fue ratificado por ese matrimonio entre dos personajes reales, que como parte de ese acontecimiento estuvo en el Bidasoa el mismísimo Diego Velázquez, porque como aposentador real del rey Felipe IV fue el responsable de todo el tema del protocolo y la ornamentación de las arquitecturas efímeras que se construyeron en la isla para poder celebrar los encuentros del tratado y después la boda real. Hay muchísima información y esa claramente pasa más desapercibida, ¿no? Entonces, es un trabajo también muy interesante ver qué permanece en la memoria histórica, pero qué hay detrás de esa memoria histórica, si es simplemente el titular o realmente hay un conocimiento, ¿no? Entonces, claramente, y lo vimos en la misma inauguración de la exposición que fue el viernes pasado y en la que hicimos una visita guiada, yo lo percibía en la reacción de la gente, ¿no? Explicabas el tratado o la boda y todo el mundo asentía. Y en cuanto empezabas a dar un poco la genealogía de los personajes que intervinieron, o mencionábamos al cardenal Mazarino o a Velázquez, la gente se sorprendía, porque muchas veces se queda efectivamente en esa frase que todos conocemos, pero realmente no estamos cerca del contenido auténtico. Y en el caso de la gente que vivía aquí, ver que el territorio que habitan en determinados momentos de la historia fue tan relevante para toda la historia de la Europa moderna, pues sorprende mucho y es una reacción muy bonita.
Atlas emocional del Bidasoa en el Museo Romano Oyaso de Irún hasta el 28 de mayo. La entrada es gratuita. Además, a lo largo del mes de marzo, dentro del programa del mes de los museos de la Costa Vasca, se organizarán en este museo las siguientes actividades especiales: visitas guiadas gratuitas a la exposición y talleres familiares. Lo dicho, hasta el 28 de mayo, este Atlas emocional del Bidasoa nos espera.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida, le he dicho eso nunca se pasa, me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida, después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas, vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el
lunes antes de almorzar.
Sí, entonces con cadera a cadera y con un poquito de...
sacando un poquito el culo, ¿no?
¡Hala! Es verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte!
La espaldita recta.
¡Qué burra!
Nos hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuánto la admiro y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Así.
coser, ni bordar, ni tender, ni lavar.
Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del día ni te acuerdas. A veces observo mi vida, y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar, porque es que tiene que bailar.
Sí, bailar.